nos miran a nosotros y asisten a este debate que estamos teniendo con los protagonistas de esta movilización de mañana. Iliana Celotto es la secretaria general de AGD, de la gremial docente en toda la UBA. ¿Qué tal? Buenas tardes, Iliana.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Gracias por venir. Martina Heredia es una estudiante de ciencia política. Sí. ¿Cómo estás, Martina?
Bien, acá, esperando el día de mañana, que esperemos que sea muy masivo e histórico, la verdad.
¿Hoy tenés cursada?
Sí, ahora a las 5 me voy a cursar, taller de teoría y filosofía política, así que...
Espectacular. Sí. Y, por último, Luca Bonfante es estudiante de historia, pero también consejero directivo estudiantil en Filo.
Así es, soy Puan.
Bien.
El cupo.
Buenas tardes, gracias por venir, Lucas.
Bueno, yo vengo de Puan.
Es verdad.
Acabo de llegar de Puan, estuve recién.
¿Y hay esa pica, Puan Sociales?
En este contexto estamos hermanados, pero a mi modo de ver el Puan es de Filo, de la misma forma que la pizza de Italia. El Puan es el pan relleno de
Filo.
El pan relleno de Filo, no hay confiarlo.
En un ratito lo va a decir Juan Brasseri, nuestro cocinero argentino. Bueno, contame primero vos, Ileana. Los docentes son parte estructurante de esta marcha de mañana.
Sí, absolutamente. Casi te diría que fuimos los que pateamos la primer pelota en todo esto, porque empezaban las clases y realmente nosotros veníamos ya con un salario recontra golpeado. Hace mucho que venimos reclamando aumento de salario, no es de ahora, pero fundamentalmente los últimos meses nos mataron. Pero aparte, con todas las denuncias acerca del presupuesto, bueno, obviamente nosotros defendemos nuestra fuente de trabajo, defendemos nuestro salario, defendemos a la universidad estatal, pública, gratuita y laica. Empezaban las clases y dijimos, ¿qué hacemos? Hicimos una asamblea en febrero en la Facultad de Medicina y dijimos, tiene que ser un comienzo anormal. No podemos empezar como siempre. Y empezando a tantear también el debate con todos nuestros estudiantes. La respuesta fue excelente,
¿sí?
Perfecta, y esto se notó. A diferencia de lo que dice Milei, que tomamos como rehenes a los estudiantes, el hecho de las asambleas estudiantiles que ha habido en Filo, en psicología, de noche, donde éramos muy pocos los docentes por ahí que estábamos, era realmente netamente una asamblea de estudiantes, y en otras facultades, la cantidad de estudiantes que se sumaron a nuestras clases públicas, banderazos. Hoy estuve en Ramos Mejía, en la sede, ahora es de CBC, y también los estudiantes salían y se sumaban a gritar Universidad de los Trabajadores, la UBA se defiende, no se vende, etcétera. Bueno, es una demostración como, viendo la real situación que había, hablando con los estudiantes, hablando sus propios docentes, escuchando también a los compañeros no docentes, todo el mundo se sumó en la comunidad universitaria a defender esto. Presupuesto para investigar, para hacer docencia, para extensión, pero también para salarios y las demandas estudiantiles.
Martina, ¿vos notaste esto en tu cursada? ¿Vos en qué curso estás ya? ¿En qué año de la carrera?
Yo estoy cursando más o menos mi último año. Me quedan 6 materias.
Ah, ok.
Quizás este año me reciba.
Bien, ojalá.
Ojalá, pero no, o sea, nosotros notamos que desde que empezaron un poco las clases está todo muy movilizada la cuestión, porque yo siento que la educación pública a mí en lo personal me atraviesa mucho y hay algo acá en Sociales, como en todas las facultades de la UBA, que una sensación de sentir que es una familia y que nosotros formamos parte de esto y que cada día podemos construir una facultad que sea un poco mejor.
¿Qué edad tenés vos?
Yo tengo 22 años.
Los pedos la hiciste.
Sí, un poquito sí.
Muy bien.
Yo empecé la carrera en 2020, en plena pandemia. Y bueno, nada, nosotros sentimos también de que la UBA en específico, que es la facultad que nosotros habituamos, tiene un rol social. No es solamente venir y estudiar en la facultad y hacer una carrera y recibirse y eventualmente poder trabajar de, bueno, en mi caso será ser politóloga, pero así con cada uno con la carrera que estudie, sino que realmente tiene un rol social. Hay diferentes institutos que ayudan a gente, ya sea en los hospitales, hay operativos que se realizan conjunto con los barrios y demás, para acercar la facultad también a la Ciudad de Buenos Aires, como también el 30% de los artículos académicos y las investigaciones científicas que se hacen en el país se realizan en los 70 institutos de investigación que tiene la facultad. La universidad, esto no es algo menor, es realmente muy importante porque así como la UBA es un emblema, es importante que salgamos a defenderla y también acercar, más allá de esto, la necesidad que tenemos ahora de crear un sujeto universitario, porque creo que solamente esto no se soluciona con los estudiantes movilizándose con los profesores, sino que es realmente algo que está atravesando al país por los años de lucha por la educación y por lo que se ha subido a construir con los años, que es una educación pública, de calidad y de excelencia, que es lo que todos queremos.
También. Bueno, dice Martina que cruza el país y es así literal. Hace un ratito nos escribía un oyente desde Ushuaia que van a movilizar a las 3 de la tarde desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Van a movilizar en Ushuaia y en Río Grande. En Río Grande a las 5 de la tarde, donde también hay una universidad pública. En Salta, en la otra punta del país, a las 3 de la tarde salen de la UNSA a la Plaza 9 de Julio. En Chaco hay una concentración desde las 9 de la mañana, pero después a las 4 y media marchan desde el campus Resistencia de Chaco hacia la Casa de Gobierno. En Entre Ríos, también en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán, en Catamarca, en San Luis, en Neuquén, en La Pampa, en Misiones, en todo el país se marcha mañana en defensa de la educación pública. Luca,
sí.
Vos ahí en Filo, en Historia, tenés un sustrato muy politizado, me imagino.
Así es.
Pero, bueno, también ahí accede gente que, bueno, por un lado, podría pagar otra universidad, una universidad privada, y va ahí por la excelencia, y se cruza quizás con otras clases sociales, lo decía recién Ana, la decana de acá, que no frecuentaría de otro modo, ¿no?
Sí, efectivamente. Y de hecho, sí, la composición es bastante heterogénea, pero también hay cosas que nos afectan de la misma forma a todos, porque la mayoría de los que cursa, por ejemplo, tenemos trabajos, digamos, precarizados, con una flexibilidad horaria que se complica un montón. Por ejemplo, a la hora de coordinar trabajo con cursada es algo que hay que hacer malabares para poder hacerlo. Mm. Bueno, el aumento de transporte ahora es algo transversal también, ¿no? La demanda de boleto educativo es algo que venimos levantando permanentemente. Pero comparto lo que venían diciendo, el clima en Filo, por lo menos también, y en otras facultades, es de debate y deliberación permanente en los pasillos. En las cursadas mismas, ¿no? Hay una articulación ahí con los docentes, para mí es espectacular, que son docentes y estudiantes debatiendo en conjunto en las aulas, en los pasillos. Bueno,
¿y eso por qué es? ¿Es porque ahora cayeron en la cuenta de que Posta cierra con este presupuesto?
Y ahora hay una alerta muy grande que sí, hizo que cambien las cosas. Eso que decías vos, el otro día hubo movilización en la Uncuyo, por ejemplo, en Mendoza, que son universidades que si bien tienen politización, no tienen la tradición política, uno puede decir, bueno, hay en Puan. Pero hubo en un montón de universidades del conurbano, en La Plata, y la UBA, bueno, tenemos una película, ¿no?, que se llama Puan, que sería el epicentro, digamos, de eso. Sí, el clima está muy revuelto. Hicimos clases públicas, ¿no?, cortando la calle Puan 5 días consecutivos, más de 5.400 estudiantes participando de esas clases públicas junto a los compañeros docentes, más de 200 teóricos que se dieron ahí.
El otro día había una marcha, mi tío vive cerca ahí, sí, en Rivadavia, y había una marcha larguísima de gente de Filo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Como la previa?
Acoite y Rivadavia.
En Acoite, sí, y Rivadavia hicimos un cacerolazo que estuvo muy interesante también porque se acercaron a asambleas barriales de la zona.
Ajá.
¿No? Ahí cerca tenemos Parque Chacabuco, Caballito, Flores. Y se estamos articulando con ellos. También vinieron, por ejemplo, los trabajadores despedidos de Aerolíneas Argentinas. Y se está gestando de a poco una articulación que para nosotros es esencial, que es la unidad obrero-estudiantil, digamos.
Claro, yo escuché gente decirme, che, el martes voy, ¿a dónde voy?, qué sé yo, que en la vida fue una marcha. Eso pasa muy pocas veces, ¿no, Ileana? Vos que...
Completamente. Mirá, nosotros hemos logrado, aparte de la comunidad universitaria, concitar la atención y la preocupación, y por lo tanto la consecuencia es el apoyo, del conjunto de la población. Pasó una panadería,
mirá,
poniéndome a hablar en una cola y decir, soy de la universidad, el 23 vamos. ¿Dónde es? Así específicamente. Vienen un conjunto de sindicatos. ADEMIS, por ejemplo, un sindicato docente de Capital, convoca a parar y a marchar. El sindicato del neumático, del SUDNA. Van a venir un montón de asambleas barriales, como dijo recién el compañero. Van a participar organizaciones de derechos humanos. Va a ser una marcha multitudinaria. Realmente creo que alguien que está viendo lo que va a pasar es el propio gobierno de Milei. Que caracterizo que está muy asustado y tiene una preocupación. Por eso dedicó el fin de semana, sobre todo, a salir a atacarnos,
sí,
nuevamente, y a tratar de meter miedo con esto de la utilización del protocolo de Bullrich.
Mm.
Y realmente, bueno, el desborde en el buen sentido, por la cantidad y la masividad que vamos a tener, no van a poder pretender que vayamos por las veredas, porque no nos van a alcanzar las veredas, claro, de la Avenida de Mayo para poder circular. Vamos a ocupar las calles porque la universidad se puso de pie, los docentes, los no docentes, los estudiantes, con el apoyo de toda la comunidad, estamos en pie de lucha. Que para el 23, pero también el 24 vamos a seguir.
Vos sabés que a mí me pasó algo re loco, no quiero ser autorreferencial en esto, pero viste que Milei reproduce, retuitea todo el tiempo cosas que guían después a sus hordas de trolls, sí, ¿no? A la gente que va y
todo
ataca.
El tiempo.
Claro, y ataca. Bueno, a mí lo que me pasó todo el fin de semana es que todo el mundo me recordó mi investigación de hace 10 años de los negocios en el Hospital de Clínicas de Jacobiti, de la UBA. Entonces, hoy retuitea Milei a uno de sus trolls, a uno de sus, que encima creo que gana guita, John Doe, uno de los que gana guita del Estado, y lo reproduce, y lo que dice este es algo así como... ahora Berkovich va a marchar junto con los que decía que eran corruptos. Y la respuesta es sí, voy a marchar junto con ellos porque así de grave es la situación en la que nos pusieron. Yo lo he entrevistado a Jacobiti hace 10 días, que ahora es vicerrector de la UBA, en ese momento no lo era, y francamente coincidimos en esto. Más allá de tener diferencias al punto de que yo hice una investigación respecto de negocios con dinero de la UBA en el Hospital de Clínicas. Ahora, mal podría discutirse qué hacer con la plata del Hospital de Clínicas si deja de existir el Hospital de Clínicas.
Eso es uno. Y por otro lado, yo creo que acá estoy totalmente de acuerdo en la importancia de un frente único para luchar y para defender los derechos de docentes, no docentes, estudiantes y a la universidad pública. Esto no quiere decir que nosotros no digamos que no haya que hacer cambios en las universidades nacionales. Yo reciente mencionaba que nosotros hace mucho que venimos peleando por presupuesto, varios gobiernos, mucho me refiero a varios gobiernos, por salario, y también estamos peleando por un montón de cuestiones dentro de cada universidad, que tiene que ver con la autonomía, con el corgobierno, con las estructuras, con las condiciones de cursada o de trabajo, etcétera. Bueno, todo eso sigue existiendo. Eso no implica que ahora vayamos y vayamos planteando presupuesto para la universidad, para el funcionamiento, presupuesto para los derechos estudiantiles y presupuesto para los salarios.
¿Qué les pasa cuando escuchan hablar tanto de adoctrinamiento como una manera peyorativa para abordar las discusiones que se dan en la universidad en general y puntualmente en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde básicamente lo que se trabaja, entre muchas otras cosas, tiene que ver con el pensamiento crítico, en trabajar la idea de que la ideología no es mala palabra, sino todo lo contrario, y que plantear la discusión en términos ideológicos es necesario justamente para poder aplicar ese pensamiento crítico? Pareciera que por momentos se utiliza como sinónimo, ¿no? Y adoctrinamiento como si fuera una crítica, valga la redundancia, a esa discusión que se plantea en las facultades.
Sí, yo creo ahí también que hay... La facultad está lejos de adoctrinar con esas cosas. Uno ha cursado un montón de materias, supongo que en filo de pasar lo mismo, donde esos mismos referentes que pueden tener algunas corrientes más libertarias, liberales, de derecha, lo que sea, que uno realmente las lee y los procesa porque son parte de todo un pensamiento que va adquiriendo a lo largo de la carrera. O sea, la idea de adoctrinamiento está muy lejos de lo que realmente pasa porque hay un debate constante y muchas ideas que confluyen. Yo tengo una forma de pensar, como estoy segura que un montón de personas en la facultad piensan diferente a como yo, pero bueno, también es desmentir eso, porque es algo que realmente no ocurre. Y hay un debate constante en eso. La facultad se construye día a día con ideas que son completamente diversas, y es como un poco lo que decía Ana antes. Si vos ves un cartel y sentís que eso te está adoctrinando, no sé, porque esas son cosas que uno las ve todo el tiempo realmente. Sí. Pero también yo creo esto en lo personal, que ser estudiante universitario tiene una connotación política también, por lo que implica atravesar lo público, habitarlo y estar en la universidad pública.
Sí, para mí hay algo que se conquistó con la reforma del 18, que es justamente la libertad de cátedra, ¿no? Justo la palabra libertad. Entonces, si quiere Milei que haya cátedras libertarias en la UBA, yo estaría totalmente de acuerdo. Así como también estoy de acuerdo que haya cátedras marxistas, por ejemplo. Y creo que una parte importante que caracteriza el movimiento estudiantil argentino es esta necesidad y esta pelea constante de debatir múltiples ideas, ¿no? Por ejemplo, durante la dictadura de Onganía, bueno, las cátedras paralelas que surgieron en el 72, después, todo eso creo que es parte fundamental de nuestra tradición, y también ahora que el movimiento estudiantil está empezando a resurgir después de tanto tiempo, a mi modo, es importante discutir de qué forma lo va a hacer y con qué contenido y con qué perspectiva. Por eso me quedaba pensando, por lo que decían antes de Jacobiti, que si bien el mañana va a haber una gran movilización, a mí me parece también importante marcar que hay un sector que está, mientras habla de presupuesto, está rosqueando una reforma laboral en el Congreso, por ejemplo. Entonces, a la movilización vamos a ir todos juntos. Ahora, me parece importante también marcar eso, que nosotros no queremos un movimiento estudiantil que deje a nadie tirado, no queremos un movimiento estudiantil que, si hay un trabajador despedido, sea indiferente frente a esa situación. Por eso mañana nos parece importante movilizar pidiendo que justamente, ¿no?, arriba el presupuesto y abajo todo el plan de Milei, que incluye la ley ómnibus, el DNU, ¿no?, el protocolo Bullrich, que nos está amenazando.
Es Luca Bonfante, a quien acaban de escuchar, también a Ileana Celotto, secretaria general de AGD. Bueno, Luca estudia historia y es consejero directivo estudiantil en Filo. Martina Heredia es estudiante de ciencia política. ¿Vos ya tus padres son profesionales o sos primera generación?
No, yo soy la primera generación de universitarios en mi familia. Yo atravesé la educación pública del jardín. Hasta ahora a mí realmente me toca mucho esto, sí, porque claro, me cruza mucho. Y nada, para mí es importante un poco también lo que decíamos, esto de Jacobiti. O sea, creo que esto nos atraviesa a todos y no se cruza un poco la frontera entre qué piensa uno y qué piensa el otro, porque es lo que está en juego, es un poco la educación pública y son los derechos de cada uno también.
Vos decías que empezaste en pandemia a cursar, sí, en 2020. Qué experiencia chota, ¿no?
Y fue medio fuerte. Quizás uno sale de la universidad con unas re ganas de ahí, voy a empezar el CDC y demás.
Sí.
Lo empecé virtual, después al otro año también lo hice de manera virtual y recién en 2022 empecé acá en la Facultad de Sociales, que no conocía.
Claro.
Así que fue como todo un golpe así de lleno, pero bueno.
Bueno, eso sin lugar a dudas marcó a esta generación de estudiantes.
Sí, sí, sí.
Pero va a estar bueno verlos mañana justamente reaccionando y viendo de qué manera reaccionan frente a este tijeretazo inédito del presupuesto. Gracias, sí, por venir a todos.
Yeah. No, por favor.
Tengo un presente para ustedes.
¿Qué me trajiste?
Hablando de adoctrinamiento, les trajimos un folleto que hemos sacado de qué hablamos cuando decimos socialismo, hecho por Ediciones.
Siempre el trosco es una cosa increíble. Gracias, Lucas.
Para Milei, que le gusta tanto hablar de es nuestro presente en clave roja para pasar un cosa.
Berco, ¿podemos recordar la cita para mañana?
Por supuesto.
15:30, concentramos todos, los que salen desde cada unidad académica, como es el caso de Sociales o de Filo,
sí,
los que vienen desde otras universidades, 15:30 en Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña, para ir a Plaza de Mayo, porque vamos a la Plaza del Poder Político a plantearle a Milei que estamos defendiendo a la universidad, a los salarios y a los derechos estudiantiles.
Vamos arriba.
Hasta las 4 de la tarde acá pasaron cosas.
¿Te gustó lo que acabas de escuchar?
Sí, un poco obvio.
Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa.
Pasaron cosas. Podcast.